¿Les parece si empezamos orando? Dios, gracias te damos por esta mañana, gracias por este tiempo que nos regalas, porque tú has sido bueno y has apartado nuestra vida, Señor. Nuestra vida entera la has apartado para ti, Señor. Y yo te agradezco, Señor, que además apartaste este tiempo, Señor, para escuchar tu voz y escuchar tu palabra, Señor. Te ruego que nos bendigas y que sea tu voz hablando a nuestro corazón y que sea tu palabra, Señor, transformándonos y haciéndonos conocerte, Señor, a través de ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a ver una historia que supongo que es bastante conocida, pero tal vez quisiera verla desde otra perspectiva que puede resultarnos de demasiada bendición. Y es la historia de Jesús en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 2 y 3. Vamos a ver el Evangelio de Juan 2 y 3, ¿no? Unas partes de esta, de este Evangelio y de esta narración. Esta conferencia podría titularse algo así como Algo Nuevo y Mejor. Algo Nuevo y Mejor. Y lo que sucede es que quisiera presentarte algo nuevo y mejor, ¿me explico? Y no es que tenga yo la intención de presentarte un producto de lavatrastos o lavadora de ropa, o que es un nuevo producto y mejor producto, ¿no? Una nueva fórmula y mejorada. Pero un poco lo que sucedió con Jesucristo cuando vino a la tierra y cuando vino a la ciudad de David, ¿no? Sucedió que él empezó a presentar algo nuevo y mejor. Él mismo representaba algo nuevo y mejor. ¿A qué me refiero? Digamos que era una... Imagínate allá el Jerusalén de aquel entonces, ¿no? Y entonces había una nueva persona, había un nuevo chico en el barrio, ¿no? Un nuevo chico en el barrio. Y en el capítulo Juan 2, ¿no? Nos cuenta lo que este chico nuevo, que después vamos a dar cuenta que es una nueva persona, un nuevo chico en el barrio, pero que era mejor. ¿A qué me refiero con mejor? Espero poder descubrirlo a través de todo esto que vamos a estudiar hoy, ¿no? Si tú te vas, por ejemplo, al versículo 13 de Juan 2, dice: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas y allí sentados, ¿no? Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo vas a levantar. Es como, no seas absurdo, ¿no? Mas él hablaba del templo de su cuerpo, ¿no? Hablaba sobre la resurrección, que tal vez no lo entenderían, ¿no? Versículo 22 dice eso, ¿no? Que hablaba acerca de la resurrección. Bueno, entonces, este hombre nuevo en el barrio, ¿no? Empezó a hacer cosas nuevas. O sea, en aquel entonces, pues era ya toda una costumbre que en el templo se hiciera toda una especie de tráfico y de comercio, ¿no? Ahí había monedas de cambio, ¿no? Y al ser cambistas es como si tú vas a cambiar pesos por dólares o viceversa, pues hay una diferencia, ¿me explico? Te los venden más caros de lo que te los compran, ¿no? Y era un poco, hay un negocio en la compra de monedas y en la venta de monedas, y los mercaderes del templo y los sacerdotes del templo habían permitido que esto sucediera ahí dentro, ¿no? Habían permitido que hubiera un gran comercio allá adentro y que se hiciera todo esto, ¿no? Incluso ahí dice que empezó a soltar a un chorro de animales, ¿no? A las ovejas, ¿no? A los bueyes, a todas estas personas, porque estas personas eran medio mañosas. Lo que pasa es que en aquel entonces pues tenías que llevar presentar ofrendas ante Jehová. Pero la Biblia, ¿no? El Antiguo Testamento decía que estas ofrendas tenían que ser de una característica, tenían que ser sin mancha y tenían que ser sin tacha, ¿no? Entonces, a veces las personas que llevaban sus ofrendas, pues su animalito tenía un pequeño defecto. O a veces ni siquiera lo tenían. Pero las personas acá, a fin de hacer negocio, le decían algo así parecido: uy, no, discúlpeme, usted no puede presentar esta ovejita porque está tiene un dientecito chueco. Pero no se preocupe, por una módica cantidad yo le vendo esta ovejita. Esta ya está certificada, ¿no? Ya está certificada para poderse presentar. Y realmente eso era otro tipo de comercio. Realmente eso estaban haciendo eso. Jesús dice, cueva de ladrones. Estaban simplemente haciendo un comercio con la gente que realmente quería presentar ofrendas a Dios. Entonces, Jesús cuando llega, pues se enoja. Y hace todo un revuelco, ¿no? O sea, tira todo, imagínate, avientan todas las mesas, ¿no? Allá imagínate cómo se habrá puesto el Señor Jesús y qué autoridad tenía. Como para llegar, imagínate, a Tepito y hacerle así a todos los que están vendiendo ahí que nadie le haga nada, ¿no? Entonces, era realmente algo impresionante, realmente era algo nuevo, nunca se había visto algo similar. Y sin duda era algo mejor. ¿Por qué era algo mejor? Porque la Biblia decía que ese templo debía ser llamado casa de oración, un lugar donde se tenía que buscar a Dios de manera sincera, no lo que estaba sucediendo, no un lugar de comercio. Definitivamente Jesús vino a hacer cosas nuevas y vino a hacer cosas mejores. Estaba haciendo unas nuevas obras y estaban haciendo nuevas mejores. Era una nueva persona que estaba en el barrio. Y entonces hay un hombre que se da cuenta de esto, de que es una nueva persona que está haciendo cosas nuevas, revolucionarias prácticamente para su tiempo, ¿no? Y que definitivamente eran mejores que las anteriores. Y entonces este hombre que se da cuenta de todo esto es Nicodemo. ¿Te acuerdas de la historia de Nicodemo en Juan 3? Mira, dicen, había un hombre, uno de los fariseos, que se llamaba Nicodemo. Tú has de recordar, estos fariseos, gente muy religiosa que se dedicaba a estudiar la ley y a ver quién la cumplía y quién no, ¿no? Entonces, estaban estos un hombre principal de entre los judíos, ¿no? Y este Nicodemo, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, ¿no? Básicamente lo que le dice es, oye, sé que algo nuevo está pasando, algo nuevo estás trayendo, algo mejorado estás haciendo tú, hay algo nuevo en ti, ¿qué es? ¿Qué está pasando contigo? ¿No? Como que hay una especie de intriga de parte de Nicodemo, ¿no? Y le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él, ¿no? Y entonces Jesús dice algo muy impresionante, que es un poco sobre lo que quiero centrar la enseñanza hoy. Respondió y le dijo, de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Entonces, realmente lo primero que estaba diciendo es, oye, hay un nuevo reino, un reino más grande, un nuevo reino y mejor, ¿no? Y de alguna manera el reino de Dios... Vamos, para expresarlo de una manera bastante tangible, si se permite la palabra, es el cielo, ¿no? El reino de Dios en su esplendor es el cielo. Después sabemos tú y yo que, por ejemplo, en Marcos capítulo 1, versículo 14, 15, dice que el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Pero vamos, es este lugar nuevo en donde Dios reina. Es este lugar y esta base de reglas y leyes en donde Dios reina. Dios está reinando. Y un poco lo que está tratando de hacer Jesús es, hay algo más grande que todo lo que estamos viendo aquí. Hay algo más grande que esta sociedad. Hay un reino mucho más grande que el reino de los hombres, ¿no? Y si tú lees un poco Apocalipsis 21, ¿no? Allá por el capítulo 4, versículo 4, ¿te acuerdas cómo dice? Y en ese reino ya no habrá más lágrimas, ya no habrá más muerte, ya no habrá más llanto, ya no habrá dolor, ¿no? En este reino va a seguir habiendo eso. Va a seguir habiendo muerte, va a seguir habiendo dolor. Pero cuando estemos en el cielo, definitivamente va a descansar nuestra alma. La muerte se va a ocultar, el dolor se va a ir, ¿no? Y un poco lo que está diciendo es, ese nuevo reino te espera allá. Y lo que quiero, diría Jesús, es, necesitas ver eso que está allá. Necesitas no solamente imaginarte y vislumbrarlo, sino necesitas empezar a experimentarlo. Necesitas experimentar el nuevo reinado de Jesús en tu vida, incluso los poderes que se pudieran vivir en el cielo, las maravillas que se pueden experimentar en el cielo. Dice Jesús que los ha acercado de tal manera que Dios quiere que de alguna manera puedas experimentar eso que hay aquí, que Dios promete allá. Eso que Dios promete en el cielo, quiere que lo experimentes, aunque sea de una manera un poco más parcial, tal vez no plena y completa, como vamos a ver ahorita, pero sí quiere que lo empieces a experimentar. Hay un nuevo reino y hay un mejor reino en el cual Dios quiere que te enfoques. en el cual Dios quiere presentarte, ¿no? Y es muy interesante porque hoy estamos en toda esta época de elecciones y todo esto, y simplemente creo que es bueno mejor acordarnos que nosotros, si has creído en Cristo, somos ciudadanos de un reino mejor, ¿no? ¿Te acuerdas cuando Jesús estaba frente a este Pilato y le decía a Pilato, hey, ¿no sabes que le preguntaron, tú eres el rey de los judíos, ¿no? Y algo así le decía Pilato a Jesús, y Jesús decía, mira, sí soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo ya hubieran venido y mis súbditos, mis soldados ya hubieran destruido todo lo que está aquí y hubieran luchado por liberarme, pero mi reino no es de este mundo, mi reino es un reino más grande y superior. Y Dios nos invita a adentrarnos en este nuevo y mejor reino, que vivamos de este nuevo y mejor reino, ¿no? ¿Me explico? Es lo que está tratando de decir aquí el Señor Jesús. Pero lo importante es que no puedes experimentar, lo que le dice a Nicodemo, es que tú no puedes ver ese reino. No lo vas a poder ver en un futuro cuando mueras, y no lo vas a poder experimentar ahora, a menos que suceda algo nuevo y mejor en ti. ¿Me explico? O sea, ese reino futuro que podemos como decirle el cielo, en donde habita el Señor Jesús, en donde la morada que nos espera después de esto, ¿no? El cielo, no lo vas a poder ver a menos que no nazcas de nuevo, ¿no? Es lo que está diciendo, a menos que no tengas una vida nueva. Y es cuando Nicodemo se queda extrañado, ¿no? No vas a poder ver cuando mueras ese reino a plenitud, pero tampoco vas a poder experimentar ese poder. No vas a poder experimentar ese nuevo reino en esta vida, como el Señor Jesús lo trajo. Eso es lo que dijo. El Señor Jesús ya trajo ese reino, lo ha acercado, pero no lo vas a poder experimentar a menos que suceda algo nuevo y mejor en ti, algo que Dios llama una nueva vida. Una nueva vida. Necesitas nacer de nuevo. Y entonces Nicodemo se queda, ¡ale! Pues este mensaje, o sea, es interesante porque no solamente está hablando de un reino nuevo, sino está hablando de una nueva vida. Y Nicodemo se queda extrañado de esta pregunta porque de alguna manera sabe que Jesús está hablando en serio y que debe haber algo detrás de estas palabras. Nicodemo quiere entenderlas y entonces explica, ¿no? Dice Jesús, el versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, bueno, ¿no? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y lo toma demasiado literal, ¿verdad? Nicodemo lo toma demasiado literal. Dice, Jesús, estás diciendo algo que no puedo entender. Respondió Jesús. Y entonces le trata de decir, hey, te estoy tratando de hablar de algo espiritual. ¿Ok? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces está diciendo, necesitas, dice más adelante, nacer del espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces necesitas nacer del espíritu, le dice. Entonces no te estoy hablando de algo literal, estoy hablando de algo espiritual. Entonces Jesús aquí dice, necesitas una nueva vida y esta nueva vida tiene que ser una nueva vida espiritual, ¿no? Si tú vas más adelante en el libro de Romanos, en toda esta porción, Romanos 6, 7 y 8, ¿no? Empieza a hablarnos de que empezamos a ser gobernados por el Espíritu, una vida que empieza a ser dirigida por el Espíritu, ¿no? Una vida que empieza a ser espiritual, ¿no? ¿Qué es esto de espíritu? De alguna manera podemos entender que es algo más que tangible, o sea, no es como el cuerpo, ¿no? Básicamente, una manera muy sencilla de polarizarlo, de contrastarlo, es que el espíritu es el espíritu, ¿no? Y en contraste está la carne, ¿no? En contraste está incluso lo material ante algo más inmaterial, por así decirlo, ¿no? Es sencillo. Pero digamos que la Biblia, cuando hace referencia a una vida espiritual, está haciendo referencia precisamente a una vida contraria a la vida carnal. Y la vida carnal tiene que ver con pues una vida natural, la que tenemos por naturaleza, ¿no? Pero también implica una vida desapegada a los intereses espirituales de Dios, ¿no? Entonces le está diciendo, necesitas no solamente nacer como del vientre de tu mamá, como ya naciste, sino hay un nuevo nacimiento que tienes que hacer. Y ese nacimiento tiene que ser un nacimiento por parte del Espíritu. Y entonces Nicodemo dice, y sigue sin entender, ¿no? Dice, no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y le empieza a explicar cómo puede suceder esto, de qué se trata. O sea, está tratando de decir, mira, Nicodemo, no es algo tangible, es lo que le va a decir ahorita. No es algo que tú puedas ver y palpar. Dice, no te maravilles de que te digo, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla. O sea, no te maravilles de que tienes nacer del Espíritu. No te saques de onda, no te sorprendas de este mensaje que te estoy diciendo, ¿no? No te sorprendas de que te digo que necesitas un nacimiento que no puedes ver. Te estoy diciendo, necesitas un nuevo nacimiento que no puedes ver. Y no te sorprenda eso. Y dice, ¿no? Y para que no te sorprenda, le explica así. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, más ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace el Espíritu. No es una cuestión que puedas ver, sino es una cosa que puedas de alguna manera experimentar. ¿Me explico? No ves el viento, pero ves el efecto del viento en las hojas, ¿no? En los árboles, en el sonido, en el frío. Ves el efecto del viento, aunque no lo ves. Ni siquiera parece que ni lo puedes agarrar. Entonces empieza a decir, el nuevo nacimiento tiene que ver con esto. No es algo que pueda verse a simple vista, sino es algo que empieza a permear todo lo que sucede a tu alrededor. Es algo que empieza a cambiar todo lo que es toda tu vida y empieza a cambiar todo lo que te rodea. No te sorprendas, Nicodemo, de que te digo, el nacimiento de nuevo impacta de manera, si quieres así, invisible, pero impacta todo tu alrededor. Y entonces Nicodemo, Jesús dice, necesitas nacer de nuevo. Si tú quieres ver el reino de Dios en esta vida y en la que viene, necesita suceder algo en ti. ¿Y qué es? Un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento. Y la pregunta es, entonces, ¿alguna vez tú ya naciste de nuevo? Esa es una pregunta demasiado importante y demasiado crucial para ti. ¿Has nacido de nuevo? ¿O simplemente ves de lejos el reino de los cielos? ¿Puedes experimentar el reino de los cielos en tu vida? ¿O lo estás viendo de lejos? Probablemente, si no has experimentado que tu vida ha sido transformada, si no has experimentado que tu vida ha sido transformada, como dice acá, como que el viento empieza a azotarlo todo, ¿no? Y tira espectaculares. O sea, si no has visto eso, tal vez no has nacido de nuevo. Y es necesario que lo hagas. Entonces, Nicodemo sigue sin entender. Ok, ¿de qué se trata? ¿No? Déjame hablarte un poco acerca de esta nueva vida que el Señor ofrece. Al final vamos a ver, ¿no? Juan, al final vamos a terminar hablando en Juan 3.16. Al parecer vamos a concluir ahí este estudio. Pero Juan 3.16 dice más, ¿no? ¿Cómo dicen? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, que todo aquel que en él crea no se pierda, más tiene vida eterna. Bueno, ¿qué es vida eterna? Es una buena pregunta, porque la mayoría de la gente, tenemos esta idea que la vida eterna significa que ya no vamos a morir. Pero esa idea, o sea, creemos que la vida eterna es eterna porque es temporalmente larga. ¿Ah? Es como la idea más común, es eterna porque no va a acabar. Pero eso no es eternidad. Eso no es vida eterna, en el mejor de los casos sería vida infinita. ¿Me explico? Porque la vida eterna es aquella que no fue creada. Y nuestra vida, pues sin Dios nos creó. Entonces no es que vamos a tener una vida infinita, no es que vamos a tener una vida eterna en el sentido de que no va a acabar, sería infinita. Vamos, para que sea eterna tendría que ser infinita e imprincipia, ¿no? O algo así. Sin principio y sin final. Entonces, cuando nosotros vemos, es que vas a tener vida eterna, significa que no se va a acabar tu vida, no es eso a lo que la Biblia se refiere. Dice que es vida eterna. ¿Sabes qué se refiere? A que tenemos la misma vida de Dios. Que la misma naturaleza, la vida, nuestra vida es de la misma naturaleza que la vida de Dios. A eso se refiere. Es un nuevo nacimiento. Y es un nacimiento de Dios. Primera de Juan, Lo dice muy bien. 1 Juan capítulo 3. Ahora sí que uno es el Evangelio de Juan, capítulo 3, donde estamos, pero vamos a la primera carta universal de Juan, capítulo 3, versículo 9. Y ahí dice, si es que en algún momento llego, siempre me pierdo, acá está. Todo aquel que es nacido de Dios, y otra vez, todo aquel que es ¿qué? Qué interesante, nuevo nacimiento. Hay un nuevo nacimiento. Todo aquel que es nacido de Dios no peca. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, su semilla, su esencia, su naturaleza, permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios, porque ha nacido de nuevo. Entonces, ¿a qué se refiere este texto? Y este texto es muy chido porque... porque si puede ser muy fácil de que uno se condene luego, así de, no, pues ya fue. No, pues no. No, porque vieras cómo sí puedo, ¿no? Vieras cómo sí puedo pecar. Pero está haciendo referencia a otra cosa en este sentido. Lo que pasa es que cuando nacemos de nuevo, 2 Corintios 5:17, es un clásico también esto, si tú estás en Navegante ya te lo has de haber aprendido, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Dice, nueva criatura, es un nuevo nacimiento, una nueva creación. No es que te remienda, no es que te pone un parche, no es que te cose, no es que te repara. No eres una creación reparada, eres una nueva creación. Sucede algo nuevo, es un nuevo nacimiento, una nueva creación. ¿Okay? Y esta nueva creación significa que la vida de Dios ahora permanece en ti y se viene y vive en ti. Entonces, es algo maravilloso porque la nueva naturaleza, la naturaleza de Dios, ahora tú la posees. Y tú posees la naturaleza de Dios. Si has nacido de nuevo, tienes vida eterna. Tienes esa vida que tiene la misma naturaleza de Dios. Dentro de ti existe la vida con la misma naturaleza de Dios. Por eso, porque tienes la misma naturaleza de Dios. Es interesante esto, ¿no? No es que seas Dios, tú no eres todopoderoso y no te creaste a ti mismo, pero su misma naturaleza la posees. Por eso puedes ser llamado hijo. Hijo de tigre pintito, ¿verdad? Es lo mismo. Puedes ser llamado hijo de Dios porque ahora posees la misma naturaleza que Dios. Eso es una cosa impresionante. La misma naturaleza de Dios habita en ti si has nacido de nuevo. Él ha puesto su semilla, Él ha puesto su vida en ti. Y eso hace que ya no peques. Qué impresionante. Ahora, tú dices, pero yo sí peco, ya sé. Más adelante podrías leer en Romanos 7 que lo que sucedió, por lo cual pecas, es porque esa nueva vida, ¿en dónde vino a nacer? En un cuerpo pecador. En un cuerpo de carne, en donde posee un cuerpo que peca. Y dice Romanos 7 que el pecado mora en mi carne. Entonces, esta nueva naturaleza vino a nacer en un empaque de pecado. Y entonces empieza una lucha, que incluso Gálatas 5 la describe, ¿no? Hay una lucha entre el espíritu y la carne. Pero es importante que haya esta lucha. Porque si no hay lucha, significa que nunca has nacido de nuevo. Pero si hay lucha, significa que la simiente de Dios está en ti, diciendo, no, esto no puede ser. Esto no puede ser así. Yo no puedo seguir así. No puedo pecar, ¿no? Y es hermoso porque la vida espiritual vence a la vida carnal. Eso es una cosa increíble y muy bella, ¿no? De hecho, dice también en Romanos 6... versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, ¿no? Entonces, cuando uno nace de nuevo, la relación con el pecado cambia. Es muy importante esto que entendamos. Cuando uno nace de nuevo, la relación con el pecado cambia. ¿Por qué? Porque dice, esta nueva naturaleza no le agrada el pecado. Y intentas rechazarlo y empiezas a repelerlo. ¿Me explico? Y lo más padre es que la nueva vida, la vida espiritual, vence a la vida carnal. El espíritu siempre vence a la vida, el espíritu siempre vence a la carne. Eso es un hecho, porque es el Espíritu de Dios. Entonces, lo que sucede es que empieza todo un proceso de santificación en tu vida. O sea, empiezas a poder dejar de pecar, pero no solo empiezas a tener este poder para dejar de pecar, sino que cada vez vences. Digamos que te enfocas en estar en pecado, que andas bien carnal y dices, no, yo voy a pecar, no me importa, me voy a olvidar de Dios. Bueno, dice la Biblia que si has nacido de nuevo no vas a poder mucho tiempo. Tarde o temprano vas a venir chillando y decir, no puedo seguir pecando. ¿Por qué no puedes? Porque la simiente de Dios que permanece en ti no puede pecar. ¿Me explico? Y tarde o temprano, de una u otra manera, confiesas el pecado. Aunque, y es tan impresionante porque los que han experimentado este nuevo nacimiento han experimentado el no poder seguir en pecado. Y dices, bueno, ya me van a correr de tu trabajo también, ¿no? Me refería a mi casa, me van a correr de mi casa, me van a correr de mi trabajo, va a pasar todo. Pero no puedo seguir ocultándolo, no puedo. ¿Te explico? Porque la vida espiritual vence al pecado, porque la simiente de Dios que ya permanece en ti, esa vida de Dios ya permanece en ti, no te permite pecar. No te permite permanecer en pecado. Y eso es increíble. Eso es increíble. Y entonces cuando Dios dice, hey, necesitas nacer de nuevo. Para poder vencer el pecado. Para poder dejar de pecar. Y yo sé que tú pecas. Todos pecamos. Porque dice Pablo ahí en Romanos 7, pues que este cuerpo va a seguir igual, no se puede... No va a cambiar hasta que nos entreguen el nuevo, o más bien hasta que lo glorifiquen, ¿verdad? Y arranquen el pecado, ya no solo de nuestra alma, sino también ahora de nuestro cuerpo. Pero mientras necesitas nacer de nuevo. Necesitas un nuevo nacimiento para que venzas al pecado. Y para que puedas vivir en el reino de Dios ahora, en victoria. Es lo que necesitas. ¿Sabes? Hay un texto que es increíble, que es muy bello. Bueno, no es un texto, es un dicho. Y no sé de quién, yo se lo escuché a Chuck Smith. Pero me parece que él se lo copió a otro. Ya saben cómo es esto de las predicaciones, ¿no? Pero decía, es verdad, no soy lo que debería ser. Aún no soy lo que debería ser. Es verdad, no he dejado, no soy completamente lo que debería ser. Pero por gracia de Dios... Ya no soy lo que era antes. Por gracia de Dios ya no soy lo que era antes. Dios me ha permitido ir avanzando. Porque sí, seguimos pecando, pero ya no pecamos como al principio. De una u otra manera el Señor ha ido avanzando en nuestra vida. Dice la Biblia, ¿no?, que nosotros vamos de gloria en gloria. ¿No? Filipenses 1:6. ¿Sí? No me acuerdo que dice, porque estoy convencido, persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la nueva obra... la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Significa que hay un proceso que el Señor está haciendo en tu vida. ¿Me explico? Y también dice esto, no me acuerdo ese texto, pero dice algo así como, el camino del justo es como la aurora que va en aumento. Entonces, en ese sentido, nuestra vida está caminando si has nacido de nuevo. Si no has nacido de nuevo, pues nada. Y lo más chistoso es que la salvación, otra vez, el ver el reino de los cielos, depende de nacer de nuevo, no de lo que hagas. Otra vez, la salvación nunca ha estado a nivel de las acciones. Esto es raro. Cada vez que lo digo me siento como, ay, no estaré diciendo una herejía. Pero si veo lo que dice la Biblia me dice que el juicio no es a nivel de las acciones. Otra vez, 1 Juan, capítulo 2, versículo 2, dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y dice, y no solamente por los nuestros, ¿verdad? Sino por los de todo el mundo. ¿Qué significará ese texto? ¿Que Dios salvó solamente a los que creen en Él? ¿Que Dios pagó el pecado solamente a los que creyeron en Él? Ese texto no creo que diga eso. Creo que ese texto dice, Dios Jesús pagó el pecado de todos, no solamente los de los cristianos. No solamente los nuestros, cristianos, sino los de todos. Entonces la pregunta es, ok, cuando vayamos al juicio, ¿Dios va a juzgar los pecados en el que no le recibió? ¿Y en Cristo también? Porque en Cristo ya los juzgó. ¿Ahora se los va a volver a cobrar también a la otra persona? Suena raro, ¿no? Sería como que va a cobrar doble. Y si se los va a cobrar a la otra persona, pues ¿para qué se los cobra a su hijo? Entonces, el juicio no va a ser a nivel de lo que hagamos. Porque lo que hicimos o lo que hagamos ya está pagado. Entonces, ¿en qué nivel va a ser? ¿En base a qué? ¿Ah? No se trata de lo que somos, de lo que hacemos. Nunca se ha tratado de lo que hacemos. Nunca. Siempre se ha tratado de lo que somos. ¿Somos hijos de Dios o no? ¿Somos hijos de Dios o no? ¿Has nacido de nuevo o no? Y es eso. O sea, por eso Romanos también en capítulo... acá en Romanos capítulo 8 termina diciendo... versículo, si quieres, 13, dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Lo que estoy tratando de decir con esto es que tengas, que hayas nacido del Espíritu, es lo que da testimonio de que eres su hijo. ¿Has nacido de nuevo? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. ¿Tu vida ha sido transformada o no? ¿Tu vida ha sido azotada por turbiones y por vientos huracanados de tal manera que ha habido una transformación y la relación con el pecado ha sido cambiada o no? ¿O simplemente has escuchado la palabra de Dios y simplemente has sido así y ya? Y medio simpatizas con lo que Jesús hizo y el revolucionario y primero los pobres y todo este rollo, ¿no? O realmente has nacido de nuevo. O realmente el Espíritu ha tomado el control de tu vida. Realmente ha sucedido algo nuevo en ti. Es una buena pregunta porque eso depende todo. De eso depende todo. De la naturaleza. Porque si tu naturaleza es transformada, tus acciones van a ser transformadas. ¿No? Porque hay algo a nivel de voluntad, ¿verdad? Si no, no existiría la tentación. O sea, definitivamente nuestra voluntad entra en juego en el momento de la santificación. Si no decidiéramos pecar, si no hubiera un juego en el punto de la voluntad, pues no existirían las tentaciones, simplemente por default viviríamos santos. Sí existe algo, sí existe un juego en nuestra voluntad, sí depende de nuestra voluntad pecar o no, pero tu voluntad va a ser permeada por tu naturaleza. Tu naturaleza va a empezar a tomar, va a hacer que tus decisiones sean unas u otras. Si tu naturaleza es la misma naturaleza de Dios, de una u otra manera tus decisiones vas a querer decidir por cosas de Dios. A veces la vamos a regar, sí. A veces la vamos a regar, está, pues sí, ¿no? Y de hecho Romanos 8, si te das cuenta, Romanos 6 habla acerca de, hey, es necesario arrepentirte para poder tener esta nueva naturaleza, para poder vivir en Cristo. Romanos 7 dice, sí, ya sé que ya te arrepentiste, pero Romanos 7 dice, pero vas a seguir pecando. porque vive en ti el pecado. Pero Romanos 8 termina diciendo, o mejor dicho, Romanos 8 empieza diciendo, ¿ah? Pero Romanos 8 termina todo este discurso de... Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Sí, vas a seguir pecando. Pero ese no es el asunto. El asunto es si ya naciste de nuevo. Porque si naciste de nuevo, vas a querer cambiar. Vas a querer dejar el pecado. Vas a querer luchar contra él. No vas a poder soportarlo. Y si eso sucede, confía en el Señor. Porque su Espíritu está en ti. Y eres salvo. Y entonces Nicodemo como que dice, bueno, va. ¿Y cómo se nace de nuevo? ¿No? Buena pregunta, o sea, ya para todo esto. A todo esto, ¿cómo le hago, joven? ¿No? ¿Dónde se compra o qué? Y respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Allá en Juan 2, versículo 9. Y Jesús le responde, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? O sea, eres un fariseo que se la pasa estudiando la Biblia del Antiguo Testamento y no tienes ni idea. ¿Cómo es eso? Es como de no ni lo has visto. Y entonces dice, ok, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibes nuestro testimonio. O sea, es algo que tienes que experimentar. Si os he dicho cosas terrenales y no las creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Y aquí un poco lo que está tratando de decir Jesús es, hey, te lo estoy diciendo con ejemplos como del viento, y te estoy poniendo manzanitas y palitos, y no lo entiendes, ¿cómo quieres que te lo explique entonces? ¿Me explico? Es un poco lo que está diciendo. Te he dicho cosas terrenales y no las creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y entonces le explica cómo nacer de nuevo a través de un ejemplo que él debería entender. A ver, ¿tú eres maestro de Israel? Sí. A ver, te voy a poner un ejemplo que tú vas a entender. ¿Te acuerdas de Moisés? Claro. Casi tengo aquí su... ¿no? Tatuado acá con su... todo su rostro está aquí en mi pecho, ¿no? Sí, claro que me acuerdo de Moisés, soy fariseo, ¿no? Y dice, bueno, ok, y explica. ¿Cómo Moisés levantó la serpiente en el desierto? ¿Te acuerdas de esa historia? Y Nicodemo como que... ajá, números 21, ajá, ¿no? Bueno, así, ¿te acuerdas de esa historia? Sí, sí me acuerdo de esa historia. Bueno, así, igualito. Y entonces como que él debería haber reconocido. Y dijo, claro, esta historia te la sabes, ¿verdad? Es la que te la pasas diciéndole a todo el mundo. Así. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y entonces, ¿qué pasó en números 21? Okay. ¿Qué fue lo que empezó a pensar este Nicodemo? Y empezó a clic, 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 ¿no? A hacer clic en su mente. En números 21, no sé si te acuerdas de la historia, pero pasó que estaban en el desierto el pueblo judío, ya Dios había abierto el mar, había liberado con mano poderosa de los egipcios y los había hecho libres para que fueran a adorar, pero pues ellos en su necio corazón no siguieron las instrucciones de Dios y anduvieron deambulando, ¿verdad? Bien desobedientes y necios. Y en uno de esos momentos de necedad, el pueblo judío se enojó contra Dios y contra Moisés y dijo, ¿para qué nos sacaste? Mejor no sería seguir de esclavos en Egipto. Y blasfemaron. Entonces Dios, a manera de juicio, mandó unas serpientes, dice, ¿no? Serpientes ardientes, dice número 21, venenosas. Y me empezaron a morderle a todas las personas, a todos los judíos. Y empezaron a morirse miles de judíos, porque había una plaga de serpientes. Imagínate una plaga de serpientes, plaga de serpientes venenosas, ¿qué es eso? Pues así le pasó, plaga de serpientes venenosas. Y entonces empezaron a morder. Y entonces le dijeron, Moisés, perdónanos, fue sin querer, no sabía lo que estábamos haciendo, no eres tú, soy yo, ¿no? Básicamente les dijo algo así, pídele perdón a Dios de nuestra parte, pídele perdón. Y entonces Moisés va, ora a Dios, y Dios le dice, ok, Moisés, hazte una serpiente de bronce, ponla en un madero y diles que volteen para allá. Y ahí va Moisés, hace la serpiente de bronce, la pone en un madero, y ya las personas que tienen así, ya están así en fiebre, delirando, y los acaban de morder. Llega Moisés, y le dice, oye, que nomás voltees a ver para allá. O sea, ¿qué hubieras hecho tú? No, pues el Simi me sale, mejor me voy al Simi, para estas cosas me voy al Simi. Hasta en el seguro me lo libran, o sea, ¿no? ¿O qué hubieras hecho tú? Esa es la pregunta, o sea, ¿qué hubieras hecho? Y ahí está todo el rollo. Hubieras volteado a ver y decir, va, si me dijo Dios que con eso, pues volteo a ver la serpiente. Y entonces la serpiente y el palo este representan a Cristo. Porque la serpiente, ¿qué representa en la Biblia? Pues pecado, ¿verdad? El bronce, juicio. Entonces ahí estaba representado el juicio del pecado. ¿Y quién es Cristo en la cruz? Sino exactamente lo mismo. El lugar donde Dios castigó el pecado. ¡Wow! En Cristo Jesús, Dios castigó el pecado. En su Hijo, Dios castigó el pecado. Y lo único que tienes que hacer son dos cosas. Reconocer que el veneno te ha entrado en ti, que la serpiente te ha mordido. A mí me gusta mucho explicar de esta manera lo que es el pecado, porque luego la gente no lo entiende muy bien. La gente cree que pecar solamente es poner bombas en los coches y asaltar y robar, y, ¿no? Entonces, le dices, eres pecador, y se ofenden, ¿no? Es que yo soy una buena persona. Yo le ayudo a mi abuelita y yo me voy a trabajar todos los días para llevarle el pan a mis hijos. O sea, ahí dicen eso. Y digo, va. Pero el pecado es algo mucho más profundo. El pecado, yo me gusta expresarlo así. El pecado es eso que sabes que está mal, pero que sigues haciendo. Y entonces todas las personas se quedan, ah, sí, ya sé de qué me estás hablando. Claro, porque sabes muy bien. Porque además, ¿sabes por qué no has dejado de hacerlo? Porque no has podido. Porque, o sea, sabes que está mal y por eso lo has intentado dejar de hacer, pero no puedes. No has podido. Y te condena. Te destruye. Y el pecado no es algo que pasa cada 20 años en tu vida. Eso que no puedes dejar de hacer, que sabes que está mal porque no puedes dejar de hacer, te apuesto que lo haces mucho más de una vez a la semana. Siempre está presente delante de ti. Eso es pecado. ¿Me explico? Y no puedes nacer de nuevo si no reconoces que es veneno en tu vida. No puedes nacer de nuevo si no reconoces que necesitas arrepentirte. Que necesitas decirle, esto es veneno. Me está matando. Me va a matar. Y no puedes nacer de nuevo si no reconoces que solo Dios puede quitarlo. Si tú sigues en pecado, si no has nacido de nuevo, ¿cuántos años llevas intentando quitártelo? ¿Cuánto esfuerzo has empeñado? Obvio te da vergüenza, pues da vergüenza, y prácticamente no se lo has contado a nadie, porque da vergüenza. Pero ¿cuánto tiempo has intentado luchar con él? Entonces tienes que reconocer eso. Tienes que reconocer lo que es pecado. Y tienes que traerlo delante de Dios y decir, yo no puedo, me está matando. Tienes que reconocer el pecado, arrepentirte y dejarlo. De otra manera no sucede, ¿eh? Si no te arrepientes, no vas a nacer nunca de nuevo. Necesitas reconocerlo y creer, entonces, en que en Cristo se pagó el pecado. Eso es un nuevo mensaje y nuevo también, ¿eh? Porque la mayoría de la gente cree que, o sea, en la gente, la idea es, en el común de la gente es que cuando vaya al cielo, cuando me muera, o mejor dicho, cuando me muera y me presente delante de Dios, Dios va a sacar una báscula, ¿no? O una balanza. Esa es la idea común. Y entonces Dios va a poner en un lado las buenas obras y en otro lado las malas obras. Eso es el clásico. Tú vas a cruzar todos los changuitos de los pies hasta del dedo chiquito del pie, esperando que las obras buenas sean un poquito más para alcanzar a pasar de panzazo o como sea. Esa es la idea común del gen. O sea, tú sales a... Por eso todas las religiones se basan en las obras, en lo que puedes hacer. Pero Jesús trae una nueva y mejor manera de ser salvo. Solo voltea a ver. Solo voltea a ver a Cristo. Solo voltea a ver cómo en Él se castigó el pecado. Solo voltea a ver cómo en Cristo se castigó tu pecado. Eso que tú no podías, eso que te condena, Él lo pagó. Solo voltea a ver con fe que en Él está la libertad y la cura de tu pecado. Así se nace de nuevo. Eso es lo que dice ahí. Le explica cómo, eso es lo que dice aquí en el texto Juan 3. Le explica cómo nacer de nuevo. Solamente voltea a ver. Cristo pagó tu pecado. Solo tienes que creer que Él lo pagó y que en Él está la cura y la salvación. ¡Pum! Fácil, ¿no? Fácil. Dice el versículo 15, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiere tener una nueva relación contigo. Una nueva relación. Si no has nacido de nuevo, Dios quiere tener una nueva relación contigo y mejor. A través de su amor. A través de su espíritu y a través de lo mucho que te ama. Solamente para cerrar. 1 Juan capítulo 13 dice que la gente tiene miedo. ¿Qué les dije? 1 Juan. Nada que ver. 4, es capítulo 4, 1 Juan 4, y es el versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que viviéramos por Él, ¿no? Para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, ¿no? Sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ama así, debemos también nosotros amarnos unos a otros, ¿no? Y después dice, versículo 16, si nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros, Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del ¿qué? Juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿De qué? Del juicio, específicamente. Porque el temor lleva en sí castigo. Y no es que porque como tienes miedo, te va a castigar. Sino porque temes, ¿no? Sino, más bien, tu temor es porque crees que te va a castigar. Es lo que estoy diciendo. Porque el temor lleva en sí castigo, o sea, temes porque temes de que te castigue. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Si tú temes de que Dios, del castigo de Dios, lo que dice aquí 1 Juan es porque no has entendido cuánto te ama Dios. Si entendieras cuánto te ama, no le tendrías miedo en el día del juicio. Entonces quiero una nueva relación contigo en base a lo mucho que te ha amado, a lo grande, a lo gigantesco que te ama. Por eso permitió que en Cristo se juzgara todo tu pecado, para darte una nueva vida, un nuevo corazón, para que puedas pertenecer al nuevo reino de Él, el que no pasará, y para que puedas relacionarte de una nueva y mejor manera con Él, en base a su amor, ¿ok? Algo nuevo y mejor. Eso es todo. Vamos a orar. Dios, gracias, Señor, por tu inmenso amor, Señor. Porque un día llegaste a nuestras vidas, llegaste a este mundo transformándolo todo, Señor Jesús, transformándolo todo. Y llegaste ante nosotros a decirnos que también quieres transformar nuestra vida, Señor. Te ruego que si hay alguien aquí, Señor, que no ha confiado en ti, Señor, que no se ha arrepentido de su pecado, Señor, y que no ha confiado en ti, que no ha puesto su vida en ti, su esperanza en ti, te ruego que lo hagas nacer el día de hoy, Señor. Que su vida pueda ser transformada, Señor. Que le puedas dar una vida en victoria, por favor, Señor Jesús. Y a todos los que ya hemos creído en ti y te hemos entregado nuestra vida, síguenos perfeccionando, Señor. Síguenos ayudando a vencer nuestro pecado. Síguenos guiando por tu gracia, Señor, y por tu amor, Señor. Síguenos tomando de la mano por tu camino, Señor, hasta llevarnos a donde tú quieres, Señor. Gracias porque nuestra vida ha sido transformada, Señor. Y ahora podemos experimentarte a ti. Gracias porque ahora podemos relacionarnos contigo, Señor. Y conocer cuánto nos amas, Señor, y deleitarnos en tu amor, Dios. Gracias te damos, Señor, y alabado seas y bendito seas por los siglos de los siglos. Amén.